Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La campaña mediática antirrusa busca ocultar las verdaderas causas del incumplimiento de los acuerdos ruso-estadounidenses sobre Siria, según se desprende de un comentario de la misión permanente de Rusia ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra al respecto.
Según el texto publicado en la web de la Cancillería rusa, el espacio público se utiliza ampliamente para exacerbar la retórica antirrusa en el contexto sirio, para desacreditar el papel de Rusia, tratar de culpar a nuestro país del origen de casi todos los problemas en Siria. Queda claro el objetivo de esta campaña: ocultar los verdaderos responsables de la ruptura del alto el fuego en Siria y encubrir las verdaderas causas del incumplimiento de los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia sobre Siria, dice el comentario.
A la vez, la nota señala que Rusia está dispuesta a continuar la cooperación con los socios, incluido Estados Unidos, en todos los aspectos del arreglo de la crisis siria. Sin embargo, esta cooperación puede realizarse únicamente en pie de igualdad y con una actitud responsable hacia sus obligaciones, indica.
Se dan a conocer unos detalles sobre las consecuencias de los bombardeos terroristas. Entre febrero y septiembre de 2016, los grupos armados ilegales, presuntamente controlados por Washington, infringieron en 2.031 ocasiones el cese de las hostilidades, causando la muerte de 3.500 militares sirios y 12.800 civiles. Solo en las últimas 24 horas, al menos 15 civiles murieron y otros 150 resultaron heridos en Alepo por los ataques que lanzaron los yihadistas contra los barrios residenciales, informó el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria.
Por otro lado, el nuevo ataque lanzado el viernes contra la embajada de Rusia en Damasco fue condenado a nivel internacional, en particular por el Consejo de Seguridad de la ONU, en una declaración promovida por Rusia. Los miembros del Consejo de Seguridad condenan el ataque con mortero lanzado el 28 de octubre contra la embajada rusa en Damasco, Siria, que ocasionó considerables daños materiales, dice el documento.
Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin considera que no es oportuno retomar los ataques aéreos rusos contra los terroristas en la ciudad siria de Alepo, rechazando así la solicitud del Estado Mayor ruso de reanudarlos, ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente tiene en cuenta la posibilidad de prolongar la pausa humanitaria para sacar a los heridos y a los militantes que desean abandonar la ciudad, y también, lo cual no es menos importante, para darles a nuestros socios estadounidenses la oportunidad de cumplir las promesas y obligaciones en cuanto a delimitar a la llamada oposición moderada y a los grupos terroristas, puntualizó Peskov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Unión Europea tiene previsto para el lunes 31 de octubre tomar una resolución sobre el posible levantamiento de las restricciones al acceso de la compañía rusa Gazprom al gasoducto Opal en Alemania, informó la agencia Reuters, aludiendo a fuentes conocedoras de la marcha del asunto. La víspera, el The Wall Street Journal, citando a dos fuentes informadas de la situación, comunicó que, en consonancia con las condiciones del acuerdo alcanzado, Gazprom tiene derecho al 50% de la potencia de Opal, al tiempo que un 20% de la potencia del gasoducto debe estar abierto para otros proveedores de gas. El resto será sacado a subasta, a la cual Gazprom también tendrá acceso.
Opal recibe gas ruso por Nord Stream, pero debido a las restricciones impuestas por los europeos, el gasoducto transporta tan solo el 50% de su capacidad. Gazprom procura lograr de la Comisión Europea el acceso total a la potencia del gasoducto. El director del Instituto de Energía Nacional, Sergei Pravosudov, considera que el levantamiento de las restricciones a Gazprom sería una resolución absolutamente lógica.
Se trata de una resolución largamente esperada porque es lógica. Originalmente, cuando se construyó el gasoducto, la parte alemana permitió el 100% de exportación de gas debido a que simplemente en Alemania no hay otro gas. De acuerdo con la legislación de la Federación Rusa, Gazprom ostenta el monopolio de la exportación de gas por la tubería Nord Stream. No obstante, la Comisión Europea dispuso que el 50% debe ser suministrado por otros proveedores. Pero, ¿de dónde sacar a otros proveedores?, se pregunta el experto.
Sergei Pravosudov señala que la Comisión Europea impuso sus restricciones a Gazprom cuando en Europa se redujo el consumo de gas.
Cuando el consumo de gas en Europa empezó a bajar, el aprovechamiento de OPAL en el 50% era tolerable, pero últimamente la situación ha cambiado. La energía renovable no se explota de manera tan activa, dado que sale mucho más cara que la convencional. El carbón se ha vuelto menos atractivo. Actualmente, el consumo de gas en Europa está creciendo de forma bastante rápida y la Comisión Europea debe resignarse a la realidad. El gas ruso es necesario. Su consumo en Europa aumenta, la extracción europea va en declive y todo esto es un proceso inevitable, indicó diciendo Sergei Pravosudov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Marrakech acogerá a partir del próximo 7 de noviembre la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes en calidad de encuentro de las partes participantes en el Protocolo de Kioto y la primera en calidad de encuentro de las partes del Acuerdo de París.
La reunión ministerial pre-COP en Marrakech concluyó el 19 de octubre, después de 2 días de sesiones plenarias a puerta cerrada. Los participantes, informan a fuentes de la COP22, se han referido a la implementación del Acuerdo de París, al desarrollo de su manual de normas y a la financiación para la adaptación climática y mitigación en países en desarrollo, lo que incluye una propuesta de hoja de ruta de 100.000 millones de dólares al año por parte de los países donantes para la financiación climática para el año 2020.
Durante la COP22 tendrán lugar una serie de días temáticos: agricultura y seguridad alimentaria, ciudades, energía, bosques, empresas, océanos, transporte, agua y género, centrados en acelerar y movilizar a actores no estatales en la lucha contra el cambio climático, incluyendo empresas, ciudades, gobiernos subnacionales y organizaciones no gubernamentales.
La presidencia marroquí tiene como objetivo hacer balance con la sociedad civil durante la conferencia y trazar una agenda común para el resto de su presidencia hasta la celebración de la COP23 en el año 2017.
Hoy el cambio climático amplifica los fenómenos extremos. Encontrar una solución para minimizar el impacto en las zonas costeras se ha convertido en una prioridad. Por eso Marruecos pone en marcha 3 iniciativas complementarias, entre ellas el Cinturón Azul, consagrado a los retos relacionados con la pesca.
El Cinturón Azul se inscribe en la continuidad de la iniciativa Crecimiento Azul, promovida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El objetivo, fomentar una pesca sostenible en toda la cadena, del barco al consumidor, para permitir que se renueven los recursos marinos. La idea es mejorar la pesca y reducir los rechazos. La herramienta de producción, los barcos, están también en el corazón de esta iniciativa. Deben aumentar su productividad, limitando el consumo y las emisiones de dióxido de carbono. Abdelkrim Foutat, presidente de la Asociación Marroquí de Armadores, explica.
Marruecos utiliza un sistema de rastreo de barcos de pesca vía satélite VMS. Lo tienen todos los barcos marroquíes y es una buena herramienta de gestión. Se puede seguir a las unidades sabiendo exactamente la distancia que ha recorrido el barco, su posición exacta, la hora a la que ha zarpado de puerto y cuándo ha regresado.
El proyecto también busca mejorar la observación del Océano Atlántico y del Mediterráneo. Para lograrlo, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera ha instalado una baliza en la zona sur de Marruecos, frente a las costas de Dakhla. Abdelmalek Farah, director general del Instituto Nacional de Investigación Pesquera, asegura.
Tenemos la ambición de reforzar, mejorar y poner en marcha un sistema de observación costero marino. En Marruecos hemos comenzado instalando una baliza oceanográfica y meteorológica frente a las costas de Dakhla y queremos instalar toda la red en la región del noroeste africano con nuestros países socios.
Finalmente, se trata también de desarrollar una acuicultura sostenible, es decir, una cultura marina en un ambiente cerrado para limitar la sobrepesca, añade Farag.
Nuestro objetivo es desarrollar y reforzar la acuicultura. Tiene un potencial de desarrollo muy importante. El sector de la pesca sostenible ha registrado un crecimiento muy fuerte en los últimos años. Sin embargo, nuestro objetivo es que haya un desarrollo duradero. Queremos fomentar el desarrollo de la cultura de las algas y por eso en Marruecos tenemos varios proyectos experimentales como este con macroalgas.
Los mares y océanos cubren 2/3 de nuestro planeta, un medio ambiente frágil, pero también rico en oportunidades sin explotar.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Afganistán es el principal productor de amapola del mundo. En el año 2012, el 75% de la heroína mundial procedía de ese país. Los ingresos que genera el opio financian el 15% de las actividades de los talibanes.
La Agencia de la ONU contra la Droga y el Crimen indicó que actualmente 201.000 hectáreas del territorio afgano están bajo el cultivo de la amapola, materia prima del opio. Esto representa un aumento de 18.000 hectáreas respecto a 2015. La agencia advirtió que solo 13 de las 34 provincias afganas están libres de opio. Según el organismo, la producción del opio en Afganistán creció en un 43% hasta el llegar a las 4.600 toneladas frente a 3.300 toneladas en 2015.
Las causas de la expansión son el aumento de la superficie y una caída en la erradicación de un 91%. Y el mensaje es claro, la industria del opio crece sin freno y los líderes talibanes que combaten contra el gobierno central se han convertido en príncipes millonarios de la droga.
El opio afgano no es solamente un problema sanitario y de criminalidad global, sino también de seguridad, por cuanto que con ese dinero se financia el terrorismo. Los talibanes son uno de los engranajes de la mafia de la droga. En Helmand, es una de las 34 provincias de Afganistán, ubicada al suroeste del país, controlan un 85% de los 14 distritos y, por tanto, también la producción y el tráfico.
El director de operaciones de la policía antidrogas afgana, Abdul Bakhtiar, estima que el año pasado los talibanes obtuvieron al menos 500 millones de dólares del opio y que si siguen avanzando en Helmand también profundizarán en el negocio, por ejemplo, produciendo heroína.
Las autoridades afganas atribuyen la actual situación a la creciente inseguridad y a la escasez de fondos para combatir el cultivo de drogas. Los observadores opinan que la paz y las actividades relacionadas a las drogas, a un grado tan alto, no pueden coexistir en el país.
Esta ilegal actividad aumentó de manera exponencial en 2001, tras la invasión de Estados Unidos a Afganistán, explica el analista Danilo Albín, a quien escuchamos seguidamente.
Estamos sin dudas ante una más de las consecuencias que tuvo la invasión de Estados Unidos en Afganistán, la destrucción del país. Está claro que Estados Unidos no ha tenido demasiados intereses en que el opio dejase de ser una fuente de financiación de los talibanes. Hay informes que indican, por ejemplo, que la CIA ha utilizado la producción de opio en Estados Unidos para sus intereses propios. Recordemos, por cierto, que los talibanes fueron buenos socios de Estados Unidos en otras épocas y que fueron instrumentalizados por ese país cuando más les convenía. Ante todo eso, vemos cómo la invasión de Estados Unidos no sirvió absolutamente para nada y, por el contrario, dio alas a esos grupos que a día de hoy siguen sembrando el terror en ese país. Estados Unidos es, sin lugar a dudas, parte responsable de esta situación.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina, están en contra de los ensayos misilísticos británicos que pondrían en riesgo su seguridad. En Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, a la que pertenecen las Islas Malvinas ocupadas por el Imperio Británico, los habitantes han protestado esta semana frente al monumento a los soldados caídos en la guerra de 1982.
Reinaldo Lencina, habitante de Ushuaia y participante de las protestas, dijo:
"Nuestra isla, por ser capital de Malvinas, esta ciudad particularmente, por ser la capital de la provincia y ser capital de Malvinas, el repudio para nosotros es generalizado, hay una conmoción social muy grande por el conflicto que puede generar y que genera justamente estos movimientos militares que se están realizando en las islas.
Ante la fría respuesta del Poder Ejecutivo y el gobierno provincial por este acto de guerra contra la población civil, los intendentes locales encabezaron las protestas. Escuchemos a Walter Vuoto, intendente de Ushuaia.
Creo que está claramente demostrado hoy con la militarización de nuevamente del Atlántico Sur, con la prueba de lanzamiento de misiles que está haciendo Inglaterra, que estamos viviendo los últimos vestigios del colonialismo en el mundo. Parece que esto llama a la reflexión. Obviamente que es importante lo que podamos hacer nosotros como Ejecutivo Municipal, también como Ejecutivo Provincial, pero si no hay un acompañamiento del Gobierno Nacional, realmente es preocupante.
200 kilómetros al norte de la ciudad más austral del mundo, en Río Grande, el descontento es el mismo. El intendente de Río Grande, Gustavo Meleya, fue el único funcionario argentino que elevó una queja ante las Naciones Unidas a raíz del tema de los ensayos misilísticos británicos.
Y ante esta nueva maniobra militar que va creciendo año tras año de presencia militar de Gran Bretaña en nuestras Malvinas, en nuestro Atlántico Sur, pone en riesgo la seguridad, pone en riesgo el medio ambiente, pone en riesgo los recursos naturales que hay. Así que no podíamos quedarnos callados. Y que le pida a las grandes potencias que se abstengan de hacer maniobras militares y al contrario, les dice que se vayan desarmando. Entonces rompe totalmente y contradice esa resolución de Naciones Unidas. Así que tenemos claro que nuestro reclamo era ahí, en el corazón del mundo, las Naciones Unidas. Por eso tomamos la determinación como ciudad.
Muchos políticos argentinos han llamado a estos ejercicios ilegales. Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Una decisión del Papa Francisco ha abierto un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad y la justicia en Argentina, luego que ordenara desclasificar archivos que guarda la Iglesia Católica y que están relacionados con la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983.
Así, la Iglesia en Argentina fue instada por el Sumo Pontífice a ordenar y digitalizar la documentación que la Santa Sede, el Episcopado Argentino y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires conservan de los años de plomo, agrega la nota.
Un comunicado conjunto emitido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina explica que el proceso de organización y digitalización de los archivos que contienen información de la dictadura ha terminado.
El Vaticano adelanta que próximamente se determinará un protocolo para que las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos, y en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores, puedan acceder a esa información.
La Iglesia Católica, explica el comunicado, ha desarrollado ese trabajo de desclasificar documentos de la dictadura teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino.
El anuncio del Papa cumple con la promesa hecha a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el encuentro que mantuvieron el 24 de abril en el Vaticano. En principio se informó que se trata de unos 3.000 documentos. En su mayoría serían cartas de las personas que escribían a miembros de la Iglesia para saber sobre sus familiares desaparecidos. Las expectativas entre los argentinos son muchas.
Luciana Bertoya, politóloga y especialista en derechos humanos, explica qué podrían traer a la luz estos documentos. Vamos a escucharla.
Básicamente hay que ver qué tienen los documentos, pero de todas maneras lo que pueden servir es para impulso de casos judiciales, hacer una desclasificación por casos. Esto puede servir para casos concretos. Yo creo que es una buena noticia. Después, por otro lado, soy cautelosa hasta que no conozcamos el protocolo. Hasta ahora no pasa de un anuncio. De todas maneras, hay un cambio en la Iglesia Católica básicamente a partir de 2012, cuando Videla da una entrevista y dice que habían tenido la bendición de la Iglesia para los crímenes que cometieron. Ahí la Iglesia se ve obligada a sacar un documento. Hay algo muy concreto, muy breve, que este año la Iglesia, al cumplirse los 40 años del golpe, reconoció que había terrorismo de Estado. Habló de terrorismo de Estado. Y también reconoció la vigencia del proceso de justicia. Así que me parece que es un proceso que los organismos, a través de la justicia de estos años, han ganado.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Cuba es uno de los países de América Latina con más dificultades de acceso a Internet y a las nuevas tecnologías. No obstante, en los últimos tiempos el gobierno ha destinado gran cantidad de sus fondos al desarrollo de las telecomunicaciones y a propiciar un mayor acceso a la red entre la población. El empeño avanza a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo de Estados Unidos, la poca disponibilidad de financiación y los problemas organizativos.
Hace algunos años, acceder a Internet era solo posible en universidades, instituciones y empresas estatales. Sin embargo, desde que el gobierno cubano decidió modernizar su economía, ha invertido millones de dólares en masificar este servicio a través de zonas Wi-Fi y aumentando la conexión residencial.
Y Roel Sánchez, especialista en nuevas tecnologías, explica.
Dentro de esa estrategia hay muchas cosas que tienen que ver con la extensión de servicios a la población, con hacer más eficientes las operaciones de la economía y también las relaciones del país con el mundo, no solo para las exportaciones, sino también para el turismo y, bueno, para insertarse en todos los flujos económicos, financieros e internacionales.
La mayoría de los fondos se destinan a mejorar y ampliar la infraestructura en telecomunicaciones, como por ejemplo una red nacional de fibra óptica. Sin embargo, las inconformidades abundan. La conexión es notablemente lenta y la masificación del servicio no marcha al ritmo que los cubanos desean. Los funcionarios, entre ellos Wilfredo González Vidal, viceministro de Comunicaciones de Cuba, aseguran que esto no responde a cuestiones políticas, como muchos creen.
Hoy las limitaciones fundamentalmente son limitaciones económicas. También hay problemas organizativos, siendo crítico, ¿no? En la manera también que hay que organizar esto, en la agilidad con la cual hay que organizar esto también. Pero es cierto que las limitaciones económicas nos llevan a ir también avanzando a un ritmo en lo que la economía cubana puede en este caso también.
Juan Luis Santana es uno de los jóvenes que han aprovechado la apertura del sector privado y el proceso de informatización. Él y un grupo de amigos crearon una plataforma digital para difundir eventos culturales entre los jóvenes universitarios. Su proyecto ha sido muy exitoso. Sin embargo, asegura que enfrenta grandes desafíos y que el gobierno no toma en cuenta el aporte que pueden hacer los pequeños negocios, como el de él, a la informatización del país.
Y bueno, me refiero a desafíos desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de acceso a Internet, desde el punto de vista de acceso a créditos o a acceso a servicios financieros, desde el punto de vista de un marco legal adecuado para puesta en práctica de modelos de negocio que lo hagan rentable.
No solo se trata de la calidad del servicio, organización y dinero. Uno de los retos que más preocupa a las autoridades cubanas es la ciberseguridad. Están escuchando El Punto, un programa informativo analítico de Radio Sputnik desde Moscú. Surrealismo en Cataluña, Salvador Dalí y los artistas de La Emporta. Así se llama la exposición inaugurada este sábado en el Museo del Hermitage de San Petersburgo.
Dicha muestra es un proyecto conjunto del Museo Ruso y de diversas instituciones catalanas y andorranas. Y es la primera sobre esta temática que se celebra en el Hermitage. En total, consta de 70 obras, mayoritariamente procedentes del Museo de la Empordà de Figueres y de colecciones privadas, de artistas como Salvador Dalí, Juan Núñez, Ángels Planells y Joan Massanet, Esteban Francés, Jaume Figueras, entre otras, y está coordinada por el Museo d'Art de Girona y también cuenta con obras procedentes del Museo Cau Ferrat de Sitges y del Thyssen-Bornemisza de Madrid.
La exposición se prolongará desde este 29 de octubre hasta el 5 de febrero de 2017. El proyecto tiene además el interés de expandir internacionalmente el arte y el territorio ampurdanés, a la vez que establecer vínculos de futuro con el Museo Ruso para trabajar en proyectos de cooperación cultural.
La exposición da a conocer un conjunto de artistas catalanes que influyeron y trabajaron de manera paralela a Dalí y permite proyectar más allá de las fronteras catalanas un territorio que hay que reivindicar como la cuna del surrealismo en Cataluña y en España.
Entre las obras de Dalí que podrán ver los visitantes están los siguientes: cadáver exquisito, busto de mujer retrospectivo, objeto surrealista de funcionamiento simbólico, cráneos blandos y arpa craneana, y sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar.
La comisaria de la exposición, Alicia Viñas Palomer, ofreció más pormenores de la muestra en entrevista con nuestro colaborador Dmitry Polikarpov. He aquí lo que dijo.
Yo he querido explicar, naturalmente, yo ya sé que Rusia conoce Dalí perfectamente. No es una exposición de Dalí, es una exposición del territorio de Dalí. Es una exposición de Dalí y sus amigos y sus contemporáneos. Entonces es lo que yo he querido explicar en esta exposición, que si bien el catálogo y los textos lo van a comprender muy bien. Artistas anteriores a Salvador Dalí, de finales del siglo XIX, primeros del XX, y que él admiraba y que incluso empezó a trabajar viendo sus obras. Luego viene las obras de su maestro, de Joan Núñez, y de sus amigos, que eran Reig, Casamor, Bach, todos esos artistas que pintaron y trabajaron juntos y adquirieron una técnica muy parecida. Entonces presentamos también a los artistas que paralelamente hicieron surrealismo como él, como es el caso de Àngel Planells, Massenet, Esteban Francés. Todos esos artistas paralelamente trabajaron juntos, o sea, en diferentes espacios, en diferentes escenarios, pero sí que entre ellos hubo una conexión, correspondencia, visitas, encuentros, hay unas afinidades.
Un mundo, ¿no?
Un mundo surrealista, sí. Entonces lo que queremos explicar es esto, que Dalí es un genio universal del surrealismo, pero que hay otros artistas en su momento, en su país, y que él conocía y admiraba, porque incluso él, el mismo Blanquet, que es un artista de primera época, muy realista, que lo admiraba, él decía que era el primer hiperrealista de la historia. Cuando se hizo primer homenaje a Dalí en el Centro Pompidou de París, vino al Museo de l'Empordán y me preguntó si podía llevarse el cuadro, si le prestábamos, porque quería enseñarlo, mostrarlo en el Centro Pompidou junto a sus obras. Dalí no era un hombre, era un hombre que amaba mucho a su país y a su gente. Entonces supongo que le gustaría esta exposición. Para mí es un privilegio, es un honor y es una gran satisfacción, y quiero agradecer a l'Hermitage que nos haya dado esta oportunidad para explicar a esos otros artistas que no tuvieron tanta suerte y poderlos enseñar. Y me alegro que sea l'Hermitage plataforma para Europa para enseñar estas obras a los museos de Europa, que no dudo que a través de l'Hermitage con los catálogos llegarán.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.